Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4754. Hoy tenemos, no digo un programa especial, porque para mí todos son especiales, pero sí vamos a dedicarle... El programa lo vamos a dividir en dos partes. En la primera parte vamos a hablar del fútbol base, lo vamos a hacer con el técnico del filial, con Luis Blanco. Y la segunda parte, más o menos, hablaremos 20 minutos finales. Hablaremos con Arnau Baqué, porque hoy además se cumplen los cuatro primeros años. Ese cuarto aniversario queda un poquito así muy... no me gusta lo de cuarto aniversario de secciones, porque creo que secciones lleva trabajando muchos años antes para llegar a lo que se ha llegado ahora, pero bueno, hoy hace 4 años de que empezaron de manera oficial todo el tema de secciones, y hablaremos aprovechando que hoy es ese cuarto aniversario, que repito, a mí no me gusta decirlo, pero hablaremos con su presidente, con Arnau Baqué, para que nos cuente las novedades en todos los aspectos a nivel de secciones, por cada sección, cómo está el tema económico, cómo llevan el tema de fichajes, etcétera, etcétera, tanto hockey, balonmano, básquet como vóley. Así que eso será más o menos sobre las 6:35, 6:40. Antes de hablar con el técnico del filial, con Luis Blanco, a mí hay algo que me tiene muy preocupado. No quiero llevar todo el tema del COVID a límites, digamos, deportivos. Pero me sigue extrañando que deportistas, jugadores, entrenadores, gente de cuerpo técnico, que viven en esa, entre comillas, burbuja, puedan dar positivo. Es que sigo sin entenderlo. Sinceramente sigo sin entenderlo. Me cuesta, y lo digo de verdad, que me cuesta el poder pensar que cuando uno va, por ejemplo, cuando los jugadores volvieron de vacaciones, que hubo positivos, yo soy un jugador de fútbol y he estado de jijiji, jajaja durante mucho tiempo. Si yo sé que me tengo que incorporar el día 5, yo 10 días antes me hago un PCR. Y si ese PCR da positivo, me aíslo, y cuando voy a la primera toma de contacto, que es que me hagan otro PCR, intento ser ya negativo. Pero yo, como todo esto que está pasando me parece de una locura absoluta, por no decir otra palabra, de un desgobierno absoluto por parte de todo el mundo, que aquí son responsables los que mandan, porque han permitido una abertura de tantas cosas, de permitirlo tanto como si esto hubiera acabado, por quedar bien. Muchos lo han hecho por quedar bien, para no enfrentarse a sectores económicos, y a mí me parece que esto es una falta de respeto hacia la gente. Y luego está ese grupo de personas que pasan absolutamente de todo, porque se les ha permitido que pasen de todo. Porque a mí me hace gracia la gente joven que dice, hombre, es que con 20, 22 años, 25, 18 años, no podemos estar como estábamos. Y los que han sufrido con 40, 50 o 60 años, los que han fallecido, los que desgraciadamente ya no están, o los que están pero están pagando las secuelas. Que lo hemos pasado todos muy bien, que no hemos estado confinados todos, o solo han estado confinados los que tenían 16, 18, 20, 22 o 30 años. Por no tirar más arriba. Entonces, claro, cuando te sale el consejero de salud diciendo que es que ellos no preveían que este subidón de positivos, pues mire, señor, váyase, dimita. Si usted no es capaz de preverlo y abrir como se ha abierto todo, igual que los empresarios del ocio nocturno, que estaban llorando, ay, por favor, que nos abran, y luego abren 2 días y se dan cuenta que es imposible controlarlo todo. ¿A qué culpables hemos sido todos, de lo que está pasando ahora? Y de poder estar y pasar un verano tranquilo, ya empezamos otra vez con las tonterías de que si ahora cierro esto hasta las 12:30, ahora se quejan unos de por qué no se pone un toque de queda de 1 a 6 de la madrugada y así... no se descontrola la gente, que a partir de las 12:30 pues siempre está de fiesta. Miren, es un tema de verdad que yo no quería tratar a nivel personal vinculado con el deporte. Pero claro, es que constantemente el equipo tal, COVID, el equipo tal, COVID. Hoy otro COVID en el español. Yo no sé quién es responsable de que uno se contagie. A veces es uno mismo, que es tan tonto que se piensa que es inmune a todo y se contagia. En otras ocasiones es verdad que, por mucho cuidado que tengas, es posible que no. Pero creo que todos deberíamos responsabilizarnos de que nuestra salud es también la salud de los demás. Que no solo es nuestra salud, sino que nosotros debemos tener ese cuidado para cuidar a los demás. Y si todo el mundo hiciera lo mismo de tener ese cuidado, posiblemente estaríamos en otra situación. Yo ver a gente con botellones en medio de la calle, como si no pasara nada, o en discotecas y haciendo raves y cosas de estas. Miren, yo no soy político. Me gustaría ser político, porque si fuera político yo les aseguro que tomaría otras decisiones. Y me dirían que soy, no quiero decir la palabra, pero por ejemplo en otros países, como está pasando en Francia o en Alemania, han empezado ya casi casi a obligar a que la gente se vacune. Y al final acabarán obligando a la gente que se vacune. Porque si no somos lo suficientemente responsables de saber lo que nos está pasando, porque ya llevamos casi año y medio con la tontería esta, seguiremos, porque ahora pasará la quinta ola, luego vendrá otra cepa de no sé qué. Y luego están también, y aquí en tono el mea culpa, muchísimos medios de comunicación que mienten. Y mienten porque no tienen ni la más remota idea de lo que dicen. Y mienten porque les gusta ser sensacionalistas. Y lo que están haciendo es mucho daño. Están desinformando a la gente. Están desinformando a la gente. No tienen ni la más remota idea de cuál es el control, de cómo se llevan todos los índices de la pandemia. Cuando les interesa sacan el RR, cuando no les interesa sacan el IA de una semana, el IA de 14 días. Es igual, no importa. Contra más sensacionalismo se saque, parece que disfruten más. Y a mí esto me parece que el más perjudicado, o los más perjudicados, somos la sociedad. Somos todos. Hay muchos que no tenemos culpa de la incapacidad, de la ineptitud de nuestros políticos. Aunque cada país tiene el gobierno que se merece y cada comunidad tiene el gobierno que se merece. Eso está claro. Porque lo votamos nosotros. Y por lo tanto, estemos de acuerdo o no, la ley de ON es un voto. Bueno, no, un voto no es lo mismo. Pero bueno, es igual. Tendremos que debatir ahora el sistema electoral. Pero sí que es verdad que deberíamos pensar un poco en los demás, ser más empáticos, más solidarios. Yo creo que sería importante para el bien de todos, para la salud de todos. Yo siempre he recomendado que la gente se vacune, siempre. He recomendado que aunque se dijera que hay que quitar la mascarilla, que llevemos mascarilla. Siempre lo he recomendado, siempre. Yo en el metro, que vengo cada día en metro y voy cada día en metro, me separo de la gente. Hay personas que se pueden hablar en el metro. Se quita la mascarilla, habla con el metro. Hay otros que no, que hablan con la mascarilla. Pero cuando yo veo a alguien que habla en el metro, me voy. Y yo estoy vacunado. Y ya he pasado los 15 días para ser inmune. Tengo el pasaporte COVID. Pero es igual, voy con cuidado igualmente. Yo creo que si todos pensaran igual que pienso yo, y no es una cuestión de ser un rancio, sino de ser una persona que se preocupa por su salud y de ende se preocupa por la salud de los demás, a lo mejor no estaríamos como estamos. No quiero ser un ejemplo para nadie, pero yo les cuento lo que pienso. Y a mí que jugadores, cuerpo técnico de clubes tengan COVID, me preocupa mucho. Porque olvídense de que el 100% del estadio se llene o puede ir la gente el primer partido de liga. Olvídense. Si se ha tenido que suspender el partido entre el Nasty y el Español, pero no se ha suspendido por el COVID en sí. Se ha suspendido porque, según el Español, no hay suficientes jugadores, estamos en pretemporada. Yo les digo que sé quién es la persona que ha dado COVID, ha dado positivo. Pero no lo voy a decir, porque si lo quiere decir, que lo diga la persona que es. Pero a mí me parece que en parte tiene su lógica de que el club haya decidido no jugar ese partido porque el equipo aún no está. Primero fueron tres, luego otro, ahora es otra persona que también tiene, que ha dado positiva. No sé si esa persona arrastrará a dos o tres también. Y es complicado. Y no es un tema del público, porque el partido se podía haber jugado sin público tranquilamente, como se jugó el primer partido amistoso la pasada temporada en la Danny Hark contra el Huesca. No fue público. Pues se podía haber jugado el partido Español o Nastic Español en Tarragona sin público. Y al final se ha decidido suspender. Bueno, pues. Así que todos los que pensaban ver el partido o ir a Tarragona, pues que sepan que el partido del sábado 17 a las 8 de la tarde, Nastic Español, suspendido. No quería empezar así, porque también es un tema muy cansino ya hablar del COVID, pero es que me parece alucinante que ahora la responsabilidad se la carguen a la gente. Porque la responsabilidad es de todos. Primero, de los que no han sido capaces de controlarlo. Hablo de esta última ola, ¿eh? De abrir las ventanas, abrir las puertas, abrir la vida como si no hubiera pasado nada, como si no existiera. La verbena, fiestas mayores, jijiji, jajaja, vamos a hacer ahora un festival de no sé qué, ahora el festival de no sé cuánto. Pero por favor, ir con mascarilla. Nada. 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 Culpables todos. Todos. Incluido yo. Porque yo tampoco voy a ser aquí el salvador de la patria. Pero tengamos de verdad cuidado. Seamos conscientes de que es un tema que empieza a cansar. Que mentalmente mucha gente está muy cansada. Pero muy cansada. De pensar, yo hago lo que tengo que hacer y venga otra vez a la misma historia. Y hay mucha gente que pasa absolutamente de todo. De todo. Y no creo que los que nos cuidamos tengamos que pagar por los que no se cuidan. Ya les he dicho que me gustaría en estos momentos ser político y tener la capacidad de tomar decisiones. Al que le guste, bien, y al que no le guste, que se comporte por el bien de la sociedad. Y ni es cuestión de fascismo, ni liberalismo, ni comunismo, ni capitalismo, ni derecha ni izquierda. Es una cuestión de ser solidarios, de que no vivimos solos. Y la gente que no es capaz de pensar en el prójimo, pues ¿qué quieren que les diga? Nos está perjudicando a todo el mundo. Pero responsables somos todos. Una pausa en el control de sonido, nuestro compañero Sito Ramírez, programa 4754 de Tiempo de Español. Me he ido un poquito de tiempo, como era de esperar, pero lo siento, pero es que no lo tenía que decir. Hacemos la pausa y nos iremos con el técnico del filial. Antes nos pasaremos por Bar Pinocho, porque cuando hablamos de fútbol base lo hacemos siempre gentileza de Bar Pinocho, el bar de la boquería.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Las 6 de la tarde, 16 minutos, nos vamos en unos instantes a hablar con el míster del filial, con Luis Blanco, pero antes nos pasamos, como siempre, por Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Ya saben que cuando hablamos de fútbol base lo hacemos siempre, gentileza de Bar Pinocho. Este verano, en esta pretemporada, hablaremos también de nuestro fútbol base. Hoy empezaremos con el filial, intentaremos, por supuesto, que cada semana podamos entrevistar, poder hablar con algún técnico, sea primero el del B, como es el en el día de hoy, ir bajando, juvenil A, juvenil B, cadete A, cadete B. Tenemos muchos programas a lo largo de lo que nos queda en estos momentos de pretemporada. Y luego, cuando empiece la temporada, si empieza normal, pues intentaremos hablar de lo que importa, que es de los partidos, de la clasificación, de fútbol, y no de todo lo que pasó a lo largo de la pasada temporada, que hasta que pudimos hablar con ellos, porque no había competición, preguntarles cómo habían vivido todo el tema del COVID, etcétera, etcétera. Repito, es muy cansino, pero lo estamos haciendo tan mal, que al final nos haremos daño todos. Y daño significa, pues venga otra vez a volver a poner problemas en horarios, etcétera, etcétera. Y recortar todo, recortar libertades, lo que ustedes quieran, pero la culpa es nuestra y no hay más. Nuestra es de todos. Con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, nos vamos a ir en unos instantes, repito, a hablar con Luis Blanco, técnico del filial. Es la primera vez que Luis empieza la temporada con el filial. Él había sido técnico del juvenil B, del juvenil A, cogió al filial el año pasado, la pasada temporada, después del cese de José Aurelio Gay. Pero antes, hacemos una pausa y hablamos de fútbol base, gentileza de Bar Pinocho.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos, mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
Família Perica, ja sou pericos de carnet? Ja pots donar-te d'alta o renovar el teu carnet de soci o abonat. Consulta els avantatges i condicions al web i suma't al sentiment de primera. I és que ser perico és molt gran, però ser perico de carnet és insuperable. Fes-te soci i digues amb orgull, jo sóc perico de carnet.
Empezamos el programa de hoy hablando, en este momento que tanto nos gusta empezar a conocer también cómo se presenta la temporada, ya no solo del primer equipo, sino de nuestro fútbol base, con el míster del filial, con Luis Blanco. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, te doy las felicidades, aunque ya te las di la pasada temporada, no hace mucho tiempo, aunque no era oficial, de que ibas a ser el técnico del filial.
Sí, bueno, sí. A ver, al final estaba bastante claro de que iba a continuar en el equipo. Lo que pasa que, bueno, ya saben que todo este tema burocrático a nivel de contractual y de según qué tipo de procesos, pues bueno, se ha hecho esperar la oficialidad, pero bueno, muy contento de afrontar una temporada nueva y en el filial, con a ver si podemos darle continuidad a lo hecho la temporada pasada.
¿Lo sabías al acabar la temporada o hubo un tiempo que aún estabas en esa duda de si iban a contar contigo o no iban a contar contigo, al margen de esa burocracia que siempre tarda en llegar?
No, sí, estaba bastante claro. Sí, ya el club desde el primer momento me demostró mucha confianza En ese sentido también hemos seguido trabajando como con normalidad y bueno, hasta el momento, como te he dicho antes, que se hizo oficial.
Bueno, ya es la primera vez, eso sí que es cierto, que hablamos con Luis Blanco en pretemporada como técnico del filial, porque lo habíamos hecho como entrenador del Juvenil B, del Juvenil A. Yo creo que se ha cumplido un poco un sueño.
Bueno,
un principio de un sueño.
Sí, está claro que bueno, la gente que llevamos mucho tiempo en la casa, que sentimos bueno, lo que es el club y bueno, y queremos progresar en nuestra carrera, pues está claro que esto es un paso muy importante para mí y bueno, es algo que llevas buscando desde hace tiempo, peleando y bueno, y ahora pues a intentar hacerlo lo mejor posible, asentarse y bueno, y al final no hay otra situación que no sea la de seguir haciendo las cosas bien e intentar por todos los medios ayudar al club.
Sabes que va a ser un año complicado con la nueva reestructuración de la liga. El equipo está en la segunda federativa, que se puede considerar como si fuera una tercera división. Yo no sé si tú lo consideras así o es una tercera más fuerte que las anteriores.
No, yo creo que esto yo es muy muy claro de que va a ser una competición muy parecida a lo que era la segunda B por fin de equipos, por formato de competición. Sí que es cierto que hay unos equipos, esos 6-7 equipos que antiguamente estaban en la segunda división B, que fueron más fuertes la temporada pasada, pues han tenido la suerte de pasar a una categoría superior, pero va a ser muy exigente la competición. Hay equipos muy ilustres como Lleida, el Numancia, equipos que a día de hoy tienen un pedigrí muy muy grande en el fútbol español. Hay otros equipos de una comunidad como es Aragón, que este año nos han puesto a jugar por esa zona, que sí que es cierto que no hay un conocimiento muy profundo, pero que son equipos que llevan mucho tiempo también jugando en segunda B, y siempre está la complejidad de los equipos catalanes, ¿no? Que al final siempre en el grupo catalán todos los equipos son fuertes, todos los equipos te compiten bien. Pero bueno, yo creo que nosotros nos va a servir esta competición porque va a ser exigente, pero está claro que bueno, nos hubiese gustado pues estar en primera federación porque bueno, para la formación de los chicos creo que hubiese sido lo ideal, pero se ha dado así y nada, y afrontar de la mejor manera. Yo creo que les va a servir a los chicos para crecer, eso está claro, que creo que es lo principal. Y luego a nivel competitivo a ver si podemos hacer una buena temporada.
Yo no puedo hablar del pasado, del B con Luis Blanco, porque tú no estabas en el inicio de la pasada temporada, sobre bueno, cómo se estructuró el equipo, con la marcha de jugadores veteranos, etcétera, etcétera. Yo te pregunto ahora, porque estamos en una situación bueno, de impasse, qué va a pasar, si con la gente que hay, porque muchos de ellos se van a ir con el primer equipo a Marbella, porque faltan jugadores del primer equipo, vas a trabajar con gente del juvenil, muchos de ellos también los conoces, porque tú estuviste también en el juvenil al principio de la pasada temporada, una gran parte de esa pasada temporada, te quedas con muy pocos jugadores de lo que era el filial el año pasado, y supongo que estarás a la espera de saber qué pasa con algunos nombres y de las incorporaciones. Es un poco la situación global en la que te encuentras ahora, ¿no, Luis?
Sí, es esa. Principalmente es esa. Tenemos la suerte de que, por circunstancias del equipo, al ser un filial, empezamos la temporada bastante temprano por necesidades de primer equipo y, bueno, al principio la fecha prevista de inicio de liga no es hasta el 5 de septiembre, eso quiere decir que tenemos casi 2 meses de trabajo donde se pueden solucionar muchos temas, se pueden aclarar muchas cosas. Está claro que acabamos de empezar, esto es algo muy normal en equipos donde hay filiales, que las necesidades del primer equipo pues es lo que prevalece y en ese sentido estamos teniendo también la mala suerte de que el inicio pues bueno, han habido algunas bajas. Pero es algo que no nos preocupa. Al final, si no son los chicos que normalmente van a estar durante la temporada con nosotros, pues son chicos de juvenil que en cualquier momento pueden estar ahí con nosotros y se tendrá que iniciar el trabajo con ellos.
¿Tú te sientes, Luis, hombre de club?
Bueno, hombre de club, sí, claro.
Me refiero a que no eres un entrenador que viene de fuera, que dice, uff, a mí me han dicho una cosa, me acabo de encontrar con otra, yo contaba con esto y resulta que de esto nada, sino que tú sabes perfectamente lo que hay en estos momentos en el club. Sabes sí, lo que te sí, vas sí. a encontrar en el BEI, por lo tanto, estás porque a ti te apetece estar y porque quieres estar.
Sí, no, es algo que tengo claro, porque, bueno, llevo funcionando así muchos años y sé de las peculiaridades que suceden, sobre todo en estas épocas. Aquí hay que partir siempre de una base de confianza plena en todos los recursos que tenemos a nivel de jugadores, ya sean jugadores que han estado o van a estar en la plantilla del filial o jugadores que salen de juvenil. Y en ese sentido, pocas energías se tienen que perder, porque si no, puedes equivocarte. Y bueno, al final hay que seguir como entrenador, pero sabiendo que bueno, que lo principal y el primer objetivo es que el primer equipo esté en las mejores condiciones y luego luego viene el filial. Y ahí sí que es cierto que es algo que me suelo adaptar bien, que no tengo problemas, no pierdo energía en esas cosas y a continuar trabajando, que al final siempre tú vas a tener recursos en el entrenamiento y eso es a lo que te tienes que dedicar exclusivamente.
Si hablamos un poco por puestos, sin que se pueda desvelar muchas cosas o algo que ya se pueda tener a ciencia cierta, ¿tu portero titular sabes cuál va a ser, Luis?
Mi portero titular...
Bueno, o tus porteros para empezar la temporada, más que el titular.
Bueno,
la pregunta sí que tiene...
Es
una pregunta lógica, pero ya me entiendo por dónde voy, ¿no? Es decir, Joan García, teóricamente, veremos si sigue en el primer equipo o se va cedido. Está el caso Fortuño, el caso Iker Piedra. Teóricamente, ¿con qué porteros cuentas ahora para empezar, por ejemplo, ¿qué día empezáis ya? ¿El lunes que viene? ¿O el jueves, no?
No, empezamos el jueves.
El jueves.
Sí. A día de hoy, por necesidades de primer equipo, hay dos porteros que están en dinámica de primer equipo, que eran los dos porteros que teníamos la temporada pasada en el filial, que son Joan y Ángel. Luego, a día de hoy, pues para iniciar yo, voy a contar con Iker Piedra, que era el portero de la temporada pasada de juvenil, y luego recuperamos a dos porteros más, como son Juan Vicente Canales y Adri López.
Bueno, Adri que estuvo en una época también en el primer equipo.
Sí, bueno.
Entrenando, pero estuvo en el primer equipo también.
Sí, bueno, son recursos que tenemos. A día de hoy no hay nada decidido de qué porteros al final se quedarán. Y vuelvo a repetir, como aún estamos a tiempo, la pretemporada para nosotros, hablando de filial, es larga, pues a ver si de aquí a una semana ya se puede solucionar algunos temas de quién va a estar al final en la portería.
¿Y de jugadores que tienes ahora a disposición de estos primeros entrenamientos, pero que estén casi fuera o tengan la intención de marcharse? Te pongo el caso, por ejemplo, de Raigal. ¿Tú de momento con Raigal cuentas?
Bueno, yo cuento con todo. Al final... está claro que a día de hoy hay algo como que son las fichas disponibles, que eso es lo que es el eje central de donde partir. Hay unas fichas X disponibles, hay unos jugadores X a nivel en el club, y a partir de ahí tienes que tomar decisiones, pero decisiones que muchas veces no tienen por qué ser jugadores que salen o que salen cedidos porque no se cuenten con ellos, sino porque se les da otra vía de progresión y esperando que esa progresión sea la más adecuada. Y seguramente hayan casos donde hay jugadores que se vayan a categorías superiores por las oportunidades que les salen, que salgan cedidos, o otros a las mismas categorías, otros a categorías inferiores. Pero lo que sí que es cierto que es bastante compleja la planificación de un filial ahora en fin de temporada, cuando tienes tantos jugadores y vamos a decir tan pocas fichas disponibles, que bueno, también hay ahora un proceso de pretemporada donde ellos también se podrán ganar el hecho de poder estar y bueno, y a partir del jueves pues serán ellos mismos también con su trabajo los que, si en algún caso hay alguna duda, pues lo que se lo ganen o no.
Estamos hablando un poco también de casos como el de Rubén Sánchez o el de Omar, que están con el primer equipo también entrenando, y que a lo mejor tampoco bajan al filial más, es decir, que se marchan cedidos o alguno se puede quedar en el primer equipo, y que tú tienes que buscar esos laterales que teóricamente casi todos van a venir, o la gran mayoría de jugadores de la próxima temporada son gente que viene del juvenil. Algunos ya han estado este año en el B, pero que están en o han estado en época juvenil.
Sí. Bueno, no creo, en ese sentido, pensamos que podemos mantener una buena base de...
Porque en principio, perdona Luis, ¿del juvenil cuántos suben?
¿De juvenil? Te podría decir que entre 7 y 9 jugadores.
Que es casi la mitad, pues, la mitad de... Bueno, si son 9 es casi la mitad de la plantilla.
Entre siete y nueve jugadores. Pueden subir a... o que van a iniciar con nosotros, o que inician con nosotros. Hay alguno más que va a iniciar, pero lo que hablábamos que existe la posibilidad de que puedan salir cedidos. Y luego hay una base importante, vamos a decir, más jugadores de lo que realmente se puede pensar, de que tienen la posibilidad de continuar y que pues van a continuar este año en el final de la temporada pasada, más alguna incorporación que se pueda hacer durante la temporada, que también, bueno, en ese sentido también el pensamiento es de hacer alguna incorporación.
Bueno, preguntarte ahora, Luis, por el objetivo es muy difícil, y yo sería una locura por mi parte a día de hoy, que estamos a 13 de julio, cuando faltan casi 2 meses para empezar la temporada y cuando en estos momentos no sabemos absolutamente cuál va a ser la configuración en sí del filial, ¿cuál es el objetivo? Pero, hombre, sí que me puedes decir, el objetivo es formar jugadores, no bajar, y si se puede subir mejor, pero hasta que no veas el equipo en sí, tampoco te puedes tú hacer o pronunciar de manera interior, ¿no?
Sí, yo al final soy una persona que en ese sentido, a nivel competitivo, soy bastante ambiciosa. Yo el objetivo es estar entre los mejores a nivel competitivo. Yo ahí no tengo duda, no me escondo en ese sentido. Soy consciente y confío en que tenemos muchos mimbres para poder hacerlo. Y bueno, la idea es esa. La idea es competir en cada partido, intentar ser mejor que los rivales, y sí que es cierto que hay algunos detalles que faltan por concretar para saber exactamente el nivel que puedes tener en tu plantilla y ya, como decía antes, concretar mucho más lo que puede llegar a ser el objetivo o las expectativas que podemos tener. Pero yo parto de la base de que el filial esta temporada va a ganar muchos partidos, puede estar perfectamente en los puestos de arriba. Y bueno, y al final la competición dirá, porque al final hay que tener en cuenta también que van a haber equipos, como te decía antes, muy potentes, pero miramos desde una situación ambiciosa.
Bueno, te puedo hacer una pregunta que es, no sé si es la pregunta del millón o no, pero el año pasado recuerdo que cuando estábamos hablando con el técnico del filial, en aquel momento Gai, le preguntábamos, ¿sabes cómo es la competición este año? Y él tenía muchas dudas, porque la verdad es que era muy complicado todo el tema de ascensos, descensos, los grupos intermedios, etcétera, etcétera. Luis, sabes perfectamente cómo va este año la competición. Me gustaría un poco que la explicaras a los oyentes para que la gente sepa cómo va a ir el grupo nuestro de la Segunda Federativa. ¿Cuántos suben? ¿Cuántos bajan? ¿Si hay un grupo intermedio o no? ¿O esto es mucho más fácil?
No, esta temporada no va a haber subgrupos ni nada por el estilo. Se vuelve al formato de competición de liga regular con 18 equipos, ¿vale? Y sí que ha cambiado un poco lo que es el formato de ascensos y descensos, ¿no? De lo que venía siendo la segunda división B. En este caso, han incorporado esta temporada el hecho de que el campeón pueda ascender de manera directa a la siguiente categoría.
Hay 15 grupos, ¿no me parece?
No, son 5 grupos.
Ah, 5 grupos de 18 equipos, perdón. 5 grupos. 5 grupos de 18 equipos.
Hay los mismos grupos y casi los mismos equipos que la temporada pasada en Segunda División B. Por eso te decía
que el campeón de cada grupo sube directo.
Sí, y cuando en las otras temporadas esto no sucedía, que es, bueno, es un aliciente importante el hecho de poder quedar campeón y ya poder subir directamente a la primera R. Y luego ahí hasta el quinto puesto, del segundo al quinto puesto, se disputaría un playoff de ascenso.
¿El playoff se juega entre todos o solo los del grupo de que está, no, por ejemplo, Español?
Disputaría el playoff de ascenso contra equipos de otro grupo.
De otro grupo, es decir, que sería el segundo contra un quinto, tercero contra un cuarto.
Correcto.
¿Y subirían luego cinco equipos más?
Subirían los campeones de cada grupo de cuatro.
Vale, perfecto. Bueno, pues más o menos, en total, es decir, que suben 10 equipos.
Sí, y bajan 5 equipos de los dos grupos de primera R, bajan 5 equipos a segunda R.
Uh-huh. ¿Y de segunda a tercera?
De segunda a tercera, entonces aquí sí que hay un poquito más de dificultad porque bajan más equipos de lo que solían bajar. Bajan 5 equipos y luego se hace un playoff para dictaminar 2 equipos más de los que han quedado, creo que en
sexto y séptimo por la cola.
Sexto por la cola.
Sexto por la cola. Sí, los 5 últimos bajan y los sextos juegan un playoff para no bajar.
Exacto.
Bueno, iremos contando a lo largo de la temporada. Espero que nunca nos encontremos en esa situación, sino que estemos siempre por encima de ese décimo puesto hacia arriba y tener la oportunidad de poder jugar, ojalá sea un ascenso directo, y si no, jugar ese playoff, que yo creo que sería un buen objetivo, poder jugar como mínimo el playoff de subir a la primera federativa.
Sí, sabemos que va a ser complicado, por el complejo, y más por... Al final somos un equipo joven, pero creo firmemente de que podemos estar en los puestos de arriba y vamos a pelear por ello. Sí, volviendo a que lo que has dicho tú antes, que el principal objetivo es el de dar soporte al primer equipo, en de que los chicos crezcan y de que lleguen lo máximo posibles al primer equipo.
Luis, un placer hablar. Bueno, iba a decir antes de empezar, sí, yo creo que es antes de empezar casi la temporada, pero la pretemporada, y cuando se acerque más el inicio de la liga volveremos a hablar, porque de lo que estamos hablando ahora a lo que puede ser dentro de mes y medio puede cambiar mucho en lo que es la estructura del equipo, los jugadores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, suerte en esta pretemporada. Y cuando ya empieces a tener todo más, no tú más claro, sino que se tenga todo más claro de lo que va a ser la plantilla del filial, pues ya se podrá valorar un poquito más qué calidad, qué objetivos se pueden tener de una manera pues un poquito más clara. Así que de verdad, Luis, mucha suerte en este debut tuyo como entrenador. Hombre, del filial ya has estado, pero sí de inicio de temporada, de lo cual me alegro muchísimo porque creo que te lo mereces y muchos ánimos. No te puedo decir nada más ahora. Que tengas ánimos y veremos lo que pasa.
Muchas gracias. Seguro que habrá energía suficiente para afrontar esta temporada.
6:39. Nos vamos, antes de hablar con Arnau Baqué, a Ferran Vacacional. Esta gran unidad de negocio de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ferran Vacacional, y ahora mucho más, te ofrece casas rurales y alojamientos para disfrutar de unas vacaciones en familia. Importante, y más en esta quinta ola creada por los propios hombres de la vida. Cuando hablo de personas, de las personas de la vida. Así que aprovechen que tienen la oportunidad de disfrutar de una casa rural con la familia en la playa o en la montaña con Ferran Vacacional. En un entorno natural y en la montaña o junto al mar, Ferran Vacacional tiene la mejor oferta para su descanso. Ferran Vacacional posee alojamientos en entornos únicos con los mejores servicios para desconectar de la gran ciudad y de la locura colectiva. Ferran Vacacional, una oferta de calidad con la garantía del Grupo Ferran con 45 años de experiencia. Ferran Vacacional, 93-648-00, 93-648-00. O también pueden llamar al 650-838-112. Ferran Vacacional, y disfruta de unas vacaciones inolvidables. Y esa gran oferta que tienes también de casas de lujo en las Casas de Alcanar. Una pausa y nos vamos con Arnau Baqué.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
Família Perica, ja sou pericos de carnet? Ja pots donar-te d'alta o renovar el teu carnet de soci o abonat. Consulta els avantatges i condicions al web i suma't al sentiment de primera. I és que ser perico és molt gran, però ser perico de carnet és insuperable. Fes-te soci i digues amb orgull, jo sóc perico de carnet.
20 minutos para las 7 de la tarde. Saludamos al presidente de secciones hoy en ese cuarto aniversario. Pero yo he dicho al principio que no es un cuarto aniversario porque llevaba secciones trabajando tanto tiempo antes que, bueno, si había que poner una fecha, se pone una fecha. Hoy martes 13 de julio y se pone esa fecha. Arnau, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Te sirve esta fecha o crees que hay que ponerlo un poquito antes porque llevabais trabajando mucho tiempo?
Bueno, a mí me está bien que sea esta fecha, porque esta fue la fecha de la presentación oficial ante los medios de comunicación y un poco ante el españolismo de la selección de hockey, aunque sí que es cierto que, si no recuerdo mal, creo que fue el 27 de marzo, anunciamos públicamente pues que se creaba secciones. Y
yo por eso digo que creo que es más lógica la fecha del 27 de marzo, para mí, ¿eh?
Es probable, Javier.
Pero bueno, oye, que cada uno ponga la fecha que quiera, lo importante es que secciones está vivo. O está viva.
Exacto, correcto. Al final acabamos celebrando esta fecha un poco como presentación emblemática, cosa que me parece bien. Pero como tú bien dices, Javier, lo importante es que consigamos sumar años, que el proyecto siga vivo y que siga creciendo. Eso es lo más importante. No nos vamos a pelear por si somos medio año más mayores o no.
Bueno, antes de hablar de las cuatro secciones, me gustaría preguntarte por el tema Puado. Ya oficialmente Puado va a seguir hasta el 2025. ¿Crees que hemos ganado los dos?
Sí, yo he sufrido mucho con el tema Puado. Creo que hemos ganado los dos porque para el español era básico e indispensable para su proyección de futuro retener a un jugador del talento de Puado. Creo que hubiera sido un golpe muy duro al proyecto, o al menos a lo que el español quiere hacer ahora para la vuelta a Primera División. En cuanto a credibilidad, además también, y segunda, creo que para Puado, el quedarse en español creo que es el mejor escenario para él posible. Entonces ya tendrá tiempo seguramente de ir a otros equipos, si lo considera oportuno, de hacer un gran traspaso, etcétera. Ahora yo considero que tiene que crecer, tiene que seguir madurando, ha hecho una muy buena temporada, ahora le queda consolidarse con unas cuantas temporadas más buenas y el futuro dirá, pero ahora mismo creo que es una entente absolutamente necesaria entre ambas partes.
Creo que era la primera piedra angular del proyecto, de este proyecto nuevo en Primera División. Se ha conseguido, a partir de ahora hay que empezar a reducir masa salarial con bajas, y a partir de ahí es cuando debes crecer, porque yo he empezado a escuchar nombres de jugadores que yo alucino. Como por ejemplo salió el nombre de Emerson, jugador de que está en el Chelsea, que es italiano, que jugó en la selección italiana, y digo, a ver, ¿cómo vamos a pagar a este jugador?
Cierto, Javier.
Y no solo eso, sino que había una decían que había una opción de compra obligatoria de 15 millones.
De 15.
Me parece un poco fuerte cuando te está costando sacar jugadores de medio millón.
Bueno, precisamente estaba un poco la trampa que nos quisieron hacer a todos desde ese medio de comunicación, diciendo que, bueno, que claro, que la opción de compra se ejecutaba a partir de la temporada que viene, eso no deja de ser como un traspaso casi encubierto y que no contaría por este año, pero bueno, al fin y al cabo...
Ya, pero yo sigo, perdona, pensando una cosa, y lo digo en voz alta. Hay que estar un poco indocumentado para soltar nombres de jugadores cuando no tienes masa salarial. Es decir, Puado está inscrito porque ya lo estaba. Pero, por ejemplo, pongo el caso Messi. A Messi no lo puedes inscribir hasta que no tenga la masa salarial suficiente el Barcelona para hacerlo. Entonces, claro, si Puado hubiera acabado contrato, no hubiéramos podido inscribir a Puado con lo que va a cobrar ahora. Porque la masa salarial está desbordada.
Claro,
es que es muy diferente,
Muy diferente. Sí es cierto que tú puedes fichar los jugadores que quieras, otra cosa es que no puedes inscribirlo.
No, no, claro. Tú puedes, es como lo que nos pasó con Keidibare, que lo fichamos, pero no lo pudimos inscribir hasta el día del Sabadell.
Exacto, correcto. Así es, así es. Bueno, sí, pensé en algunos rumores de fichajes, en especial este de Emerson Palmieri, que creo que no se ajustaba a nada. Y no por la calidad del jugador. Que
No, ojalá, me parece un buen jugador. Ojalá, pero claro, tú tienes que pensar, ¿cuánto cobra este jugador en el Chelsea?
Pero sí es cierto que es un jugador que claro, ya el sueldo debe estar ganando aproximadamente 4,5 millones de euros, el traspaso, etcétera. Entonces, como bien has dicho, Javier, hasta que no aligeremos masa salarial en forma de ventas, cesiones, operaciones de salida, no vamos a poder inscribir nuevos jugadores ni poder hacer fichajes. Así que creo que compás espera aún.
Bueno, ¿algún comentario más del tema del primer equipo antes de hablar de secciones?
No, con las ganas ya un poco de que empiece la pretemporada y poder disfrutar algún partido amistoso, a pesar de que no hayamos cambiado pues de caras, ¿no? Que sigamos manteniendo los mismos jugadores, pero siempre hay ganas de poder jugar el balón, ganas de poder ver la nueva camiseta. Eso te indica un poco el mono de fútbol que tenemos todos otra vez.
Bueno, se han visto así de manera fugaz las camisetas de entreno color rosa, a mí me han encantado.
Son muy bonitas, son muy bonitas. Sí.
Es que el rosa además es uno de los colores que va a llevar secciones también.
Sí, hemos avanzado en secciones y me parece muy acertada esta medida. No sé, es un color que hacía tiempo que el español no apostaba, ha vuelto a apostar y ha tenido un gran éxito en el pasado y adelante, me parece muy chula.
Bueno, como presidente de secciones y como responsable un poco de todo este gran conglomerado de secciones, empezamos con el hockey. Es que, claro, tendríamos que tener una hora de programa para hablar, si quieres, de estos 4 años, lo que se ha vivido, cómo se ha vivido el tema del club, relación con secciones, que cómo a veces aquello de más que hoy, menos que mañana, ¿no? Lo de la medalla del amor, ¿no? Porque hemos estado tan cerca de firmar y ahora estamos tan lejos, o no lo sé.
Sí, es cierto, Javier, es una lástima porque ahora estamos en un punto lejano, parece que estamos en una vía un poco muerta y estuvimos muy cerca hace 1 año y medio, 2 años, pues de poder firmar un acuerdo con el club, pero como bien has dicho, las cosas del amor, ¿no? Porque no deja de ser una relación de amor casi, o una relación fraternal, a veces se tuercen y a veces pues se tocan momentos como este de espera. Sí que es cierto que en el Real Club Deportivo Español han habido muchos cambios en los últimos años, en direcciones generales, en muchos aspectos, y eso pues no ha ayudado, ¿no? Porque cada director general pues viene también con su idea, con todo. Pero
claro, que Secciones ha vivido años,
pues aguantaremos los que haga falta. Al fin y al cabo, Secciones se debe sobre todo a los socios, se debe a los españolistas, se debe a todo el mundo, independientemente de que el club le apoyó o no.
Es que Secciones decía que ha vivido 3 directores generales, o 3 CEOs. Ramón Robert, sí. Ruggier Guas y el actual José María Durán.
Así es, así es.
Bueno, hablamos de hockey. Bueno, perdón, aunque sea la última del pasado. No esperabas hace 4 años encontrarte con un equipo de hockey en la Hockey Liga, con un equipo de básquet en la nueva Liga Catalana y con un equipo de balonmano también en la previa casi de entrar en Liga Nacional. La desgracia ha sido el equipo de vóley, pero como resumen yo creo que es increíble.
Yo creo que está muy bien, Javier, si hacemos un balance tanto anual como un balance global de esos 4 años, el tener el hockey patines situado a un paso de la máxima categoría y ya pues disputando lo que se podía considerar élite, porque no dejamos de estar en una categoría semiprofesional, tener al baloncesto y al balonmano con todas las dificultades que comportan estos deportes, con la cantidad de equipos que hay ya en la máxima categoría de Cataluña, pues en 3 años, ¿no?, que viven estos dos deportes, balonmano y baloncesto, que tardan un año más en hacerse. Y sí, con la lástima un poco del voleibol, que estábamos en la máxima categoría catalana, hemos bajado un peldaño, es cierto, es un descenso doloroso, pero que nos haga aprender de los errores que hemos cometido esta temporada en voleibol. Y bueno, no hay margen para desesperarse. Quiero decir, ahora toca subir, toca ascender como sea, el objetivo es ineludible. Y nos proponemos que esto solo haya sido un pequeño borrón. Pero en líneas generales, Javier, creo que si me hubieran preguntado hace 4 años si creía que las secciones iban a estar a este nivel deportivo, pues pocos hubiéramos pensado, y yo tampoco, por muy ambicioso que a veces uno quiera ser, pues difícilmente hubiera pensado que llegaríamos hasta estos momentos, ¿no?
Bueno, empezamos por el hockey, ¿la plantilla ya cerrada?
Sí, hemos cerrado la plantilla, con los fichajes de Antoine Lebert, Roderick Wall, Jordi Pérez, Baptiste Bonu y de Albert Querol, son 5 fichajes. Creo que nos ha quedado un muy buen equipo. Nos ha costado un poco cerrar la última posición, la última demarcación, porque el mercado se había reactivado un poco con la finalización de competiciones, pero al final hemos encontrado, creo que también un muy buen jugador, como Albert Querol, con mucha experiencia en Francia, jugador que también ha jugado en Hockey Liga y que nos va a aportar mucho.
¿Hay equipo para intentar el ascenso?
¿Hay equipo para intentar el ascenso? Pues sí, yo te digo que sí, porque no me quiero escudar en objetivos menos ambiciosos, que el objetivo nuestro es intentar conseguir ascenso. Y si no conseguimos ascenso, estar muy cerca y luchar para que la gente diga, ostras, se lo han dejado todo en la pista y les ha faltado, pues nada, un dedo, ¿no? Pero sí, el objetivo es estar arriba, muy arriba, para tratar de subir.
Hombre, empezar una temporada en Hockey Liga como se empezó la pasada temporada, quedando sextos, como primera experiencia, me parece que es de notable, pero muy alto.
Sí, sí, sí. El torneo se ha transmitido a los jugadores. No puedo poner un solo pero esta temporada, creo que ha sido una nota muy alta, viniendo de primera catalana, con la pandemia, todo, el quedar sexto en una categoría tan complicada como sexta, con jugadores que muy pocos de ellos tenían experiencia en esta categoría, que le han dado todo, era casi inimaginable el principio de temporada. Y ahora pues toca eso, superarnos lo que hicimos este curso anterior y tratar pues de asaltar lo que liga.
Iba a comentarte algo que no sé si se puede cambiar o no cambiar, que es el tema de la pista. ¿Vais a seguir jugando en la Sagrera o no?
Sí, seguiremos jugando en la Sagrera, porque tenemos un contencioso con el Ayuntamiento de Barcelona, con el Camp Municipal de Alferro. Y bueno, hasta que no solventemos ese contencioso que está en los tribunales, nuestra pista seguirá siendo la Sagrera. Contentos de que la Sagrera también, este pedir a la Sagrera nos deje jugar ahí, nos ponga todas las facilidades dentro de las limitaciones que tiene la instalación a nivel estructural. Pero sí, nuestro objetivo a la larga, evidentemente, no me escondo, es ir al Camp del Ferro, que creo que nos toca por moral y por derecho, sobre todo, por las dos cosas.
Y por historia.
Y por historia. Todos los condicionantes, incluso el legal.
Vamos con el básquet, que va a jugar la Copa Cataluña, que es la puerta a entrar ya en competición nacional. ¿Cómo se está configurando el equipo?
Bueno, hemos conseguido la plaza después de mucho esfuerzo, y hemos tenido que ir un poco pues a rebufo de otros equipos que ya estaban planificando, pero no por ello hemos dejado de trabajar. Tenemos algunas incorporaciones cerradas que iremos anunciando ya próximamente, también algunas bajas. Intentaremos hacer un equipo muy competitivo, que la gente no tenga duda que tenemos un equipo muy competitivo para estar lo más arriba posible. Y digo lo más arriba posible porque creo que viniendo del salto de Primera Catalana a Copa es un salto importante, aunque no lo parezca. Jugamos una categoría muy compleja, que como bien dices es el paso ya a categorías nacionales de bastante presupuesto. Y jugamos contra equipos muy históricos aquí en Cataluña, así que objetivo también quedar lo más alto posible y hacer un poco como hizo Hockey la temporada pasada.
Se seguirá jugando en el mismo sitio también, ¿no?
Sí, en San Ignacio, correcto.
Vamos con el balonmano, que va a jugar también esa puerta que abre la categoría nacional, que es la Liga Catalana. ¿Incorporaciones se puede saber alguna ya o también se está trabajando en ello?
También las anunciaremos ahora próximamente porque, como bien sabes, Javier, con el tema que hubo con el Mañanet, pues hemos incorporado algunos jugadores del Mañanet, también otros jugadores nuevos, ahora empezaremos a anunciarlas todas. La plantilla, digamos, que sufrirá unos cuantos cambios, también ampliamos un equipo más por abajo, es decir, tendremos 3 equipos senior, uno en Primera Catalana, otro en Liga y otro en Segunda Catalana, así que perdón, en Tercera Catalana, así que bueno, la estructura va creciendo mucho y aquí sí que con un pequeño cambio seguramente, Javier, que aún no lo puedo confirmar del todo, pero es muy probable que vayamos a jugar al pabellón de la Illa Diagonal,
que era donde jugaba el padre Mañanet.
Exacto, bueno, es muy factible que juguemos allí.
Normal, porque yo creo que es mucho más factible, agradeciendo por supuesto a Safa todo el apoyo que le ha dado al equipo de balonmano.
Correcto, es algo que aún no hemos anunciado oficialmente, pero sí estamos trabajando, creo que hay nuevas perspectivas. Es un pabellón también con mayores capacidades, con mejor instalación, y también muy bien ubicado, así que bueno, nos puede dar un salto.
Y para acabar, que nos queda un minuto, tema vóley, ¿hay alguna novedad?
También vamos a anunciar próximamente tres refuerzos que hemos hecho, un par creo que de bastante buen nivel, y con el objetivo de eludirle, Javier, de
¿bajas, bajas bastantes o no?
Unas cuantas, sí, unas, sí, cuantas. Unas cuantas, que también anunciaremos unas cuantas.
¿El
sí.
Míster sigue?
El Míster sigue, sí.
Pues un placer, como siempre, Arnau, para hablar de secciones.
Gracias, Javier.
Seguiremos hablando en toda la pretemporada y hasta que comience, por supuesto, nuestra habitual tertulia de Ferran vacacional.
Claro.
Que disfrutes y acuérdate.
Me acuerdo, Javier. No me he olvidado ya, te lo he firmado, que lo sepas.
No, no, yo digo que te acuerdes solo.
Me acuerdo.
Gracias, Arnau, y felicidades por estos 4 años.
Gracias, Javier, un abrazo.
Las 6:56, antes de poner el punto y final, nos tenemos que ir. A Rombus. Como siempre, Rombus, empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros, 93410-5156. Garantía, solvencia y seguridad. Rombus. Planes de pensiones, fondos de inversión, seguro, depósitos, activos financieros, cláusulas suelo, gastos hipotecarios. Rombus, empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros. Buscaremos a lo largo de la pretemporada también y a lo largo del próximo año en Primera División el jugador más sólido y seguro del Español. Con Rombus. 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124. Garantía, solvencia y seguridad, y sobre todo Rombus te da tranquilidad financiera. Con la sintonía del programa nos vamos. Nos queda un minuto para poner el punto y final a Tiempo de Español. Así que gracias a nuestro compañero Tito Ramírez en los mandos técnicos. Les recuerdo que el partido entre el Nastic y el Español del sábado ha sido suspendido, que hemos podido hablar con el míster del filial, con Luis Blanco, y que mañana volveremos, como siempre, aquí en Tiempo de Español. Mañana nos acompañará, si no pasa nada, como cada miércoles, nuestro amigo Jorge Larena, para que nos hable un poquito de todo lo que está pasando en el Real Club Deportivo Español. Intentaremos también hablar de fútbol femenino. Cada día algo distinto, cada día algo especial en estos especiales de pretemporada de Tiempo de Español, que haremos desde aquí hasta el lunes que viene, que el lunes que viene lo haremos ya desde Marbella. Gracias a todos los oyentes, como siempre, y que sean muy, muy felices. Mañana a las 6 volvemos en Tiempo de Español.